resulta que había una vez, me contó mi abuela, siempre dice había una vez, yo no sé para qué me dice si es obvio, había una vez. Más vale que había una vez, si no había una vez, ¿qué es lo que me va a contar? ¿Me querés decir? Había una vez, mira vos qué maravilloso, menos mal. Pero ella siempre dice, había una vez un pueblo, una aldea, qué sé yo, un lugar así donde vivía gente. Y había una familia ahí entre los que estaban viviendo en esa. Era una familia linda, pasaban los días contentos, felices de la vida. Y la familia tenía una nena que le gustaba salir hacia la calle, a la vereda, jugar con los amiguitos. Se prestaban los ositos, se prestaban la muñeca, el camioncito. Jugaban la nena con los varones, los más felices, los más panchos de la vida. Y ella en su casa aprendía cosas buenas. Los papás le enseñaban lo que estaba bien, lo que estaba mal. Parece que la familia creía en Dios. Vení, tenés que laburar, no te pongas a dormir, quédate ahí. Vos mira, el que se porta mal, lo parte un rayo. Ahí está. Entonces, se ve que le enseñaban lo que estaba bien, lo que estaba mal. Era una familia que amaba a Dios y le enseñaron a su hija a amar a Dios también. Y le enseñaron lo que a Dios le agradaba y lo que a Dios no le agradaba y lo que... ¿Puede ser un pebete también, por favor? Entonces, toda esa cosa, ¿no? Y eran felices juntos y se amaban y vivían bien. Y un día como cualquier otro día, un día común y corriente, un día de esos que vos te despertás y ¡ah, qué lindo día! Y todo lo que vamos a hacer y lo bien que lo vamos a pasar. Y bueno, te esperas que ese día algo te pueda pasar. Nunca nadie se levante esperando que le pase algo, porque si vivía así, no viví. Entonces, ese día era un día como cualquier otro día. Un día común, un día corriente, un día que no tenía más expectancia que esperar que la hora del día se pase. Así que los chicos en el pueblo estaban jugando todo en la calle, con su juguete, con sus cosas, así. Las mamás estaban adentro de la casa cocinando porque estaba por llegar el mediodía. Los hermanos mayores estaban haciendo eso que hacen los hermanos mayores, nada. Entonces estaban así y los papás trabajando en sus trabajos. Pero de repente, repentosa, en el pueblo se empezó a escuchar así como un sonido que hacía temblar la tierra. Un sonido que le hacía poner la piel de pollo hasta los perros, y a los pollos le ponía la piel de perro porque ya tenía piel de pollo. Y la gente empezó a levantar la cabeza donde estaba para ver de dónde venía ese sonido. Era un sonido como un sonido bárbaro era, ¿no? Y empezaron a levantar la cabeza y escuchaban. Y cuando pudieron ver, un ejército enemigo estaba invadiendo las calles de la ciudad. Y de arriba de los caballos, los soldados habían sacado las espadas y cortaban la cabeza de la persona que venían caminando. Y le atravesaban la panza, la cuchilla de la espada salía por el otro lado y volvía enganchando los chinchulines. Y la molleja, y toda la tripa, y los ojos saltaban por afuera, y la sangre. ¿Hay alguien que se esté descomponiendo? Un médico, por favor. Y la gente corría. ¡Ah! ¡Ah! Y lo atravesaban con la espada. Y el que se salvaba de la espada, ¡puf!, lo atravesaba en la flecha puntiaguda. ¿Qué? Se armó un disparo. La gente corría para todos lados. Los chicos se habían quedado sentados ahí. Porque ¿a dónde iban a correr? ¿A qué es lo que iban a hacer? Y la nena, sentada en la puerta de la casa, abrazada a su muñeca, no sabía lo que pasaba. Allá viene mi papá, él me va a defender. Y de repente, ella vio como por atrás del papá venía un caballo. Y el que estaba arriba del caballo sacó la espada y la nena le quiso decir ¡papá! 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 Y el padre padre atravesado por la espada.
¡Hija! ¡Hija!
¿Cómo se puede reír de esto? ¿No tienen corazón ustedes?
¡Hija! ¡Hija!
Y ella ahí mirando a papá y mirando la cara de ese soldado malo que lo estaba matando y abrazada a su muñeca, se llenó de miedo, se llenó de terror. Los amiguitos quisieron salir corriendo, pero a uno vino un caballo y lo reventó. Se lo llevó puesto como hasta el otro pueblo, más o menos agarrado de la panza el caballo igual chico. Se lo llevó puesto y los otros que también quisieron huir, algunos caballos los alcanzaron y los levantaron y los revolearon para el otro lado, así como la bolsa y la basura cuando pasa el camión, así ¡guau! ¡Puf! ¡Ah! ¡Puf! Y todo lo que se escuchó fueron gritos de terror, gritos desesperados, gritos de angustia, cuando de repente ella ve que los soldados encaraban y se metían adentro de las casas. A la patada tumbaban la puerta. Y ella seguía ahí, sin poder hacer nada, aturdida con los gritos, tratando de taparse la oreja con una mano y abrazando a su muñeca con la otra. Los soldados llegaron también a su casa. Uno, el más feo, el más grandote, pateó la puerta y la tumbó. Y desde la vereda ella pudo escuchar los gritos de su mamá y los gritos de su hermana, la mayor. No entendía lo que estaba pasando, pero algo muy, muy feo estaba pasando adentro de su casa. La mamá gritaba su nombre y le pedía que no entrara. La mamá gritaba su nombre y le pedía que se quede ahí, que no se dé vuelta, que no mire, que abrace a su muñeca fuerte, que todo va a estar bien, que no pasa nada. Hasta que de repente todo fue silencio. Ya no la escuchó gritar a la mamá, no la escuchó gritar a la hermana. La sombra de un soldado pegó donde estaba ella y ese soldado la miró con desprecio, como si fuera un despojo, como si no valiera nada. Y de un solo manotazo le arrancó su muñeca de trapo. Ella la quiso retener, pero el bruto, el animal ese, le arrancó el bracito a la muñeca. Y se le empezó a salir el velloncito que tenía adentro. Su muñeca de trapo quedó tirada en el piso, con la marca de las sandalias y la mugre del polvo del suelo. La agarraron de un brazo, la subieron a un caballo y la llevaron lejos, como trofeo de una guerra, de un solo ejército. La guerra de un grupo de bandidos, despiadados, malvados, de malhechores y saqueadores que entraron a su pueblo sin darle oportunidad de defenderse, que entraron a robar, a matar, a destruir, a arrebatarle los sueños, a destruir a las familias, a robar la paz, a robarle el futuro. De repente, esa que era la hija de alguien, no era la hija de nadie. Esa que tenía un nombre que le habían dado sus padres, ya no tenía nombre. Era simplemente la esclava. La que está ahí para limpiar, la que está ahí para servir. Esa que su mamá cuidaba con tanto amor, ahora tenía las rodillas rotas de vivir arrodillada, fregando los pisos de sus amos. Y empezó a crecer. Las imágenes del pasado se le mezclaban. Ya no recordaba los días felices. Ya no recordaba los días de su niñez. Ya no recordaba la risa de su mamá, los almuerzos en familia. Pero ciertamente había cosas que ella no había olvidado. Había cosas que se habían quedado grabadas, impregnadas, como un sello de fuego en su corazón. Ya no tenía el rostro de esa nena preciosa. Ahora era una muchacha, una simple muchacha esclava en la casa del jefe de un ejército, de la clase de hombres que dispone cuando sus soldados salen a la guerra. La clase de hombre que da las órdenes a sus soldados de saquear y de destruir cualquier lugar que puedan conquistar. La clase de hombres que miran mientras sus soldados entran a las casas a violar a las mujeres de los pueblos que conquistan. En ese lugar terminó viviendo aquella muchacha, lavando los platos, tendiendo las camas de la clase de hombres que dirigen ejércitos como el ejército que un día le arrebató la inocencia. ¿Quién sabe cuántas cosas le rompieron los soldados? Más allá de su muñeca, ¿cuántos sueños pisotearon? ¿Quién sabe cuántos soldados la manosearon como un simple objeto para hacer de ella lo que a ellos se le diera la gana? Pero ahí estaba, con la cabeza levantada, aún con ánimo para silbar mientras lavaba los platos. ¿Cómo puede tener ganas de silbar a alguien a quien le arrebataron los sueños? Ahí en la cocina de sus amos, sabiendo que nunca sería la dueña y siempre sería la esclava. Y mientras está lavando los platos de sus amos, lo escucha él, al jefe, al dueño, al amo, entrar a la cocina. Y su ama está ahí, controlando de cerca que las cosas de la casa se hagan bien. Y siente cómo ellos dos mantienen una charla, porque esos que lo tienen todo, que no le falta nada, que parecen ser los dueños del universo, tienen una gran escasez. Son inmensamente pobres de salud. Él trata que la gente a su mando no se dé cuenta. Trata de cambiar su ropa a cada instante para que nadie huela lo cochino y lo hediondo que tiene el cuerpo. Se acomoda las vendas, se las cambia, y su esposa lo ayuda ahí en la intimidad de la cocina, pretendiendo que esa esclava que está lavando los platos no se dé cuenta de nada. Pero esa que está silbando también está escuchando. Parece que el dueño de todo, el dueño de mi vida, el que me arrebató de los brazos de mi padre, que me trajo como un objeto que se compra, parece que tiene lepra. Y bueno, cualquiera estaría en su derecho de pensar que se pudra. Ahí está, ahí está. ¿Te sigue el malo? ¿Te sigue el guapo? Peleale a la lepra, a ver si le podí ganar. Podrita y lleventa como un sapo. Si Dios existe, que te pueda ver morirte, putrefatiado, comido por los gusanos. Que te agarren la garrapata, que te agarren los piojos, toda clase de piojos, que te pudra bien podrido y te muera bien podrido y que te vaya bien podrido en el infierno. Cualquiera tendría derecho de pensar esos pensamientos, que no, que no, que no. ¡Lleventa, desgraciado! Voy a ver pasar el cadáver de mi enemigo, lo voy a disfrutar. Voy a celebrar más que la Cristina el otro día que se murió el gonadío. ¿Sabes qué? Voy a hacer una fiesta. Voy a tirar fuego artificial el día que vos te murás. Me voy a encerrar en mi pieza y voy a saltar de alegría. ¡Se lo merece por desgracia! ¿A cuánto le habrá subido la vida? ¡Tení por meterte conmigo! ¡Eso te pasa! ¿O qué? ¿O no tenía derecho? ¿Tenía o no tenía? ¡Más vale que tenía! ¡Que te hacía el bueno! Todos nos sentimos con el derecho de maldecir al que se mete con nosotros porque nosotros somos hijos de Dios. ¿Qué te pasa, loco? ¿Qué te pasa? ¿Qué te metí conmigo? Y cuando su amo se levantó de la mesa, después que le acomodaron la gasa, que le perfumaron lo hediondo, mientras ella estaba silbando y terminando de lavar el último plato, se dio vuelta y la miró a su señora, ama, a la esposa del dueño del que había comprado su vida. Y le dio una sugerencia. Le habló a esa que todo el día se la pasaba dando órdenes. Vení, limpia acá, vení, limpia allá, vení, acomodá. Este mueble tiene tierra, mirá, acá le veo. Volví a pasar, volví a hacerlo, volví a tender la cama, volví a lavar los platos, volví a lavar la ropa, volví a esto, volví a lo otro. Se dio vuelta. Y su mirada no fue una mirada de odio. No fue una mirada cargada de rencor, de te vaya a quedar viuda. ¿Toma? ¿Y quién te vaya a llevar la apunte con lo fiera que sos a vos? ¿Sabés que te vaya a quedar viuda por toda la eternidad? No, mirá. No. Se dio vuelta y les habló. Con respeto. Con misericordia. Se atrevió a sugerirle la cura para la enfermedad de ese hombre que un día la compró como un objeto. Si mi amo tan solamente fuera a ver al profeta de Samaria, él lo sanaría de su lepra. Si mi amo tan solamente fuera a ver al profeta que está en Samaria, sería sano de su lepra. Y se ve que a pesar de ser una esclava, a pesar de vivir en un lugar donde no quería vivir, a pesar de que le habían arrebatado su futuro, matado a su familia, le habían despojado de todo lo que tenía, ella se comportaba de una manera diferente. Porque no cualquier amo escucha a una esclava. Se había ganado el favor, el respeto, la estima de aquellos que la habían comprado. ¿Te sabes la historia? Su amo, Naamán, habló con el rey. Una muchacha que trabaja en mi casa, una de mis esclavas, me dijo que hay un profeta en Samaria que puede curarme de mi lepra. Y el rey autorizó a Naamán a ir. Y Naamán fue y se vio con el profeta y se sumergió en el río y fue sano. Pero ya no se habla más de la muchacha. es una sin nombre. Es una anónima de los tantos anónimos de la Biblia. Es una procesada por Dios. Es una llevada de gloria en gloria. Porque esas declaraciones, esas pocas palabras de ella en ese momento, a mí me hablan de alguien que pudo perdonar y seguir adelante. A mí me hablan de alguien que conocía al Dios que perdona. A mí me hablan de alguien que tenía intimidad con el Dios que nos da libertad aún estando cautivos. A mí me habla de alguien que a pesar de ser una esclava iba a su carpa del encuentro, a buscar de la llenura de Dios para la fuerza necesaria para vivir cada día, para amar a los que le rodeaban, para ser misericordiosa. Alguien que le ofrece el remedio para la cura a su enfermedad, a su peor enemigo. Es alguien que ha podido ver la gloria de Dios. Es alguien que ha sido libre de la peor atadura que una persona puede tener, la atadura del rencor, la atadura de la falta de perdón, la atadura del odio. Pero es que yo tengo derecho, yo tengo razones, yo tengo motivos para odiar. Sin embargo, renuncio a esos derechos, renuncio a esas razones, renuncio a esos motivos. Porque cuanto más odio, más me ato. Cuanto menos perdono, más me demoro. El resultado de la intervención de esa muchacha, el resultado del consejo a tiempo de esa muchacha, se ve unos versículos más adelante. Cuando Naamán, el jefe de ese ejército, pudo decir: ahora estoy convencido de que en toda la tierra no hay Dios sino el Dios de Israel. El perdón la volvió a esa muchacha una bisagra. Una bisagra pequeña que abrió la gran puerta para la salvación de un hombre y una nación entera. El perdón de esa muchacha, su actitud, su amor y su misericordia fueron la oportunidad para que alguien que no lo merecía reciba misericordia. Porque eso es misericordia, el favor inmerecido. Cuando Jesús enseñó a sus discípulos a orar, Él dijo: Padre, perdónanos, así como nosotros perdonamos. De la manera que yo perdono, perdóname. Cuando Esteban estaba siendo apedreado, levantó los ojos y vio el cielo abierto y dijo: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Y entre esos que no sabían lo que hacían, había un Saulo sosteniendo sus ropas. Y por la oración de perdón que ofreció Esteban, fue alcanzado Saulo, que se convirtió en Pablo. Nuestro mismo Señor en la cruz clavado, escarnecido, humillado, coronado con espinas, sangrando. Levantó la mirada al cielo y dijo: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Algunos de ustedes que están aquí no pueden avanzar al siguiente nivel. No pueden ir a la gloria que les espera. No pueden entrar en una mayor comunión y relación con Dios y revelación de Dios a causa de la falta de perdón. Porque te quedaste detenido, detenida en ese trágico día de tu infancia, cuando alguien te rompió los sueños, cuando alguien abusó de vos, cuando alguien lanzó esa palabra que te hirió. Te quedaste atrapado, atrapada, encarcelada en ese día que viste a tu papá irse de tu casa, abandonarte, abandonar a tu familia. Te quedaste atrapado en el auto del accidente. Te quedaste atrapado en esa pelea, en esa discusión que nunca se resolvió. Y para pasar al siguiente nivel, esta noche necesitas ser desatado de la falta de perdón. ¿Cuánto poder tiene el perdón? Nadie puede llegar a la presencia del Padre si no ha podido perdonar. Hay algo que impide que esa comunión fluya, que esa relación crezca, que pases al siguiente nivel. Y si la pregunta es si tenés razón, posiblemente la tengas. Y si la excusa es que vos no sabés lo que me hicieron, vos no sabés lo que pasó, vos no sabés lo que viví. Yo no lo sé, pero Dios sí lo sabe. Y Dios ha extendido su mano y está pidiéndote esta noche que le entregues esa carga pesada, porque el mayor beneficiado por causa del perdón que vas a dar, aunque no lo creas, sos vos. Aquella muchacha tenía todo el derecho del mundo de callar y de gozarse por el mal que le estaba aconteciendo a Naamán. Tenía todo el derecho del mundo de silenciosamente ver cómo día a día se podría el cuerpo de su amo. Pero había sido instruida acerca del amor del Padre. Había sido enseñada acerca de la ley, de los profetas. Y estoy convencida que más allá de la instrucción que había recibido, aún estando en cautiverio, mantenía su relación personal, íntima, con el Dios de sus padres, con el Dios de sus antepasados. Porque solo el que ha entrado a la cámara secreta, solo el que ha permanecido en la carpa del encuentro, comienza a parecerse a aquel con el que se encuentra, el que perdona todos nuestros pecados, el que perdona todas nuestras deudas y el que nos invita a que, así como somos perdonados, podamos perdonar también a otros. Esta noche van a caer cadenas en este lugar. Esta noche, en el nombre de Jesús, caen cadenas en este lugar. Por el Espíritu Santo yo puedo ver, mentes atadas, emociones atadas, paralizados. Tus relaciones interpersonales están siendo afectadas. Sos alguien desconfiado, desconfiada. No estás libre para amar a nadie, no te sentís libre para hacer amigos, porque el rencor, la hierba amarga y venenosa que tenés adentro, te está comiendo. No podés entablar una buena relación con tu mamá, porque de una u otra manera la sentís culpable. No podés entablar una buena relación con tu papá, porque no podés dejar de recordar una vez y otra vez y otra vez y otra vez el pasado. Nadie puede tocarte, abrazarte. Nadie puede acercarse, porque hubo alguien que se acercó demasiado y te tocó de una manera sucia y rompió tu capacidad de confiar en la gente, de creer en alguien. Y ni siquiera confías del todo en Dios. Porque aunque estás aquí y los sábados estás en la iglesia y vas a tu grupo pequeño, a tu célula, en el fondo seguís pensando dónde estaba Dios ese día. En el fondo todavía hay algo que no te cierra. Porque si es que Dios puede amarte tanto, ¿dónde estaba Él ese día? Y hasta sentís que ni siquiera podés perdonar a Dios. Pero esta noche, por el poder del Espíritu Santo que está aquí, vas a ser libre de las cadenas de rencor. Vas a ser libre por la falta de perdón. Pero es que yo no siento perdonar. Es que yo no lo siento. Perdonar no es un sentimiento. Perdonar es una decisión. Ninguna persona sobre la faz de la tierra jamás será capaz de sentir la emoción, el deseo de perdonar el agravio. Perdonar es una decisión. Y aquella muchacha criada de Naamán algún día tuvo que decidir perdonar. Y aunque nadie hoy sepa su nombre, si ella no hubiera estado allí, si ella no hubiera abierto su boca, jamás Naamán habría experimentado el poder de Dios y habría podido reconocer en toda la tierra: no hay otro Dios como el Dios de Israel. El poder desata salvación. El poder, el perdón desata poderosamente el obrar, el mover de Dios en las vidas. Y el poder te hace libre. Pongámonos de pie, ahí donde están. Rabasita, rabacanda. Rabasita, rabacanda, rabasata, rabasía. La falta de perdón te ata al pasado. La falta de perdón te impide alcanzar lo que Dios ya te ha puesto por delante. Dios te ha hecho bisagra. Pero si esa bisagra está endurecida, nada se abre, nada se cierra, no hay cambio. El perdón suelta el peso del rencor que te hunde. El perdón te predispone al obrar de Dios. Sos una pieza importante y valiosa en el ajedrez del cielo. Y esa pieza se tiene que mover. Y aunque tan solo sea uno el movimiento de esa pieza habilitará para que otras piezas se muevan y por fin se alcance la victoria. El perdón te desata para el futuro y el rencor te ata al pasado. Él te quiere llevar de gloria en gloria. El perdón te promociona a un nuevo nivel. El perdón te eleva. Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Clavado en la cruz, coronado de espinas, atravesado en su costado, deshidratándose. Solo abrió su boca para ofrecer perdón. El perdón te hace parecido al Padre. El perdón es el carácter del Padre en los hijos. La capacidad de perdonar trae la capacidad de amar, de ponerte en el lugar del otro. El perdón que das no anula la justicia de Dios. Él trata con cada uno, Él hace como Él quiere. Pero mientras retenés la falta, estorbás la obra de Dios. El Espíritu Santo me muestra esta noche. Hay tantos amargados. Hay tantos desilusionados. Hay tantos llenos de impotencia por falta de perdón. El rencor parece ser una herencia familiar. Todos en tu familia son rencorosos. Pero esta noche tomás la decisión de perdonar. Porque si estás aquí, es porque has sido perdonado, has sido perdonada. No hay justo, no hay perfecto, ni siquiera uno. Pero el perdón que Jesucristo ofreció en la cruz del Calvario nos hace aceptos a todos. Nos habilita la entrada al Padre. Perdónense unos a otros, así como el Padre los ha perdonado. Si esta noche podés tomar la decisión de perdonar, perdonar al que te violó, perdonar el abandono, perdonar el divorcio de tus padres, perdonar y soltar esa palabra que tenés clavada en el pecho, perdonar lo que sea que fuere.